Elia Molina, la ex ministra de Salud, dice que renunció a su cargo asumiendo la responsabilidad por sus polémicas declaraciones.
Tribunal de Cauquenes condenó a 61 días de presidio remitido y pago de UTM a los amigos de Martín Larraín en el marco del mortal atropello de Hernán Canales.
Ya comenzó el 4x0 en la ruta 68 para los automovilistas que van en dirección hacia la región de Valparaíso.
Air Asia niega que se haya encontrado el resto del avión que captó en el mar de Java con 162 pasajeros. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Es 31 de diciembre, señoras y señores. El último día del año, un día que para muchos es corto. La intención, por lo menos de muchos, es que sea en definitiva un día corto. Hay mucho auto saliendo de Santiago hacia la ruta 68. Ya funciona, como decía Rodrigo, en titulares, el 4x0. Es decir, todas las pistas hacia Valparaíso, todas. Está intensa la cosa, hay imágenes de televisión que son de calambre. Yo no quiero ir a meterme el auto para irme a la ruta 68. Sintonicen Duna, aquí les vamos a informar, les vamos a contar lo que está pasando. Lo podemos hacer escuchar buena música también en un rato más. Háganse el ánimo, porque si quieren ir a Valparaíso a ver los fuegos artificiales, van a tener que bancarse un tránsito lento. La cosa fluye, ¿ah? Fluye, lenta. Pero fluye, no creo que el promedio sea más de 40 kilómetros por hora ahí cerca del peaje. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Eso es lo que está pasando ahí en el peaje Lo Prado. Recuerde que si usted va camino a la ciudad de Valparaíso o Viña del Mar o a la quinta región costa, nos puede sintonizar en el 104.1. Si va al sur, por ejemplo, a Concepción, en el 90.1. Y más al sur, en Puerto Montt, en el 99.7. En cualquier parte del planeta, es www.duna.cl. Extendida la invitación, pasamos a revisar los titulares de esta jornada que sabe mucho, mucho, mucho del día después de la renuncia de la ministra de Salud, Elia Molina.
Y partimos con eso, vamos revisando otras cosas también. La ex ministra de Salud, Elia Molina, reiteró esta mañana que renunció a su cargo asumiendo la responsabilidad de sus polémicas declaraciones. Yo no voy a negar lo que digo, lo dije porque lo pienso ahora, ese es un pensamiento genérico, no estoy acusando a ninguna clínica en particular.
Yo seguro que lo dije, ni me acuerdo, ¿para qué les voy a mentir? Pero yo lo pienso, por lo tanto debo haberlo dicho. Entonces no puedo decir, lo que sí que la entrevista no era sobre aborto, la entrevista era sobre inversiones. Por lo tanto me llama la atención que ayer, justamente ayer, cuando habíamos descendido la desocupación, cuando habían tan buenas noticias desde el Ministerio del Trabajo y de la Reforma Laboral, hayan sacado esta cosa que de alguna manera, si bien es inadecuada, no tiene gran trascendencia. Por lo tanto, debo decirlo que creo que hay un tema que sobrepasa solamente mis dichos, pero no importa. Lo dicho está dicho, lo hecho, hecho está. Por lo tanto, no tengo pero ninguna traza, ni me desdigo ni nada, solamente me siento complicada por haber complicado a mi gobierno, porque si hay algo que no quisiera nunca es que mi gobierno tenga problemas por cosas que yo digo.
Además, la ahora ex ministra aclaró que fue ella, junto al equipo del ministerio, quienes redactaron el comunicado que se emitió ayer en la tarde, bastante confuso por lo cierto. También insistió en que si bien ha recibido apoyo de distintos partidos y también de la ciudadanía, dijo, hay que entender que esto no es algo personal.
Hay que entender que esto no es algo personal. Yo no soy una rockstar, ni me interesa la farándula, ni tengo agenda política, ni soy candidata de nada. Por lo tanto, a mí lo único que me interesa es que al gobierno de la presidenta Bachelet le vaya bien. Y si eso pasa porque yo doy un paso al costado, lo doy, y lo doy feliz y no tengo ningún arrepentimiento.
Y desde el gobierno volvieron a destacar el gesto de nobleza de Molina al dar un paso al costado. El ministro Álvaro Elizalde acotó que su renuncia a la cartera demuestra el compromiso con el Ejecutivo en el sentido de no querer provocarle problemas al gobierno.
Quiero hacer un especial reconocimiento al gesto de nobleza de Elia Molina. La doctora Molina es una persona por la cual yo tengo un gran cariño y sin duda un gran reconocimiento por sus cualidades profesionales y personales. Y hay una frase que la refleja de cuerpo entero. Ya señaló que había renunciado para no generarle problemas a mi gobierno. Esa fue la frase textual que utilizó. Y eso da cuenta de que su compromiso con el gobierno va más allá de ocupar un determinado cargo. Tiene que ver con que la doctora Molina se siente interpretada por las tareas que estamos llevando adelante precisamente para construir el Chile de todos.
Y como una metida de pata, calificó el exministro Jaime Mañalich las declaraciones de la renunciada titular de salud. El exsecretario de Estado sostuvo que su par médico hace una denuncia y no tiene la capacidad de denunciar ante la justicia. Mañalich recalcó además que la mayoría de las interrupciones del embarazo son mediante el uso de medicamentos si se practican en el hogar.
El Tribunal de Cauquenes condenó a 61 días de presidio remitido y a un pago de 2 UTM, multa a Sofía Gaete y Sebastián Edwards, amigos de Martín Larraín, en el marco del mortal atropello de Hernán Canales el 18 de septiembre de 2013 en Curanipe. Sin la presencia de los acusados, la magistrada Claudia Mora leyó la sentencia contra ambos, declarándolos culpables de obstrucción a la investigación.
A las 0 horas de este martes se levantó el secreto de la investigación en el llamado caso Penta y el abogado del grupo, Julián López, aseguró que mientras no existe una formalización de la investigación, no existe formalmente la imputación de ningún delito. Lo que sabemos, dijo hoy, es que existen antecedentes acumulados en la carpeta y vamos recién a poder conocerlo, sostuvo el jurista.
Un flujo de hasta 3.800 vehículos por hora se espera para esta tarde en la ruta 68 a partir de la masiva salida de capitalinos de la región de Valparaíso a la región de Valparaíso para celebrar el Año Nuevo frente al mar. Lo informó el general Leonidas Venegas, el jefe de la Dirección de Tránsito y Carreteras de Carabineros, quien llegó hasta esta vía para dar inicio al reforzamiento de los controles carreteros.
A propósito, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, detalló el plan de contingencia, destacando que entre la 1 de la tarde y las 20 horas, las pistas en dirección hacia la región de Valparaíso por la ruta 68 funcionan con un sistema 4x0 entre Lo Prado y Lo Vázquez. Además, en la misma ruta, entre la 1 y las 20 horas habrá un sistema 3x1 entre el enlace Costanera y Lo Prado.
Las tarifas del metro y el Transantiago, y esta no es una buena noticia, van a subir 20 pesos a contar de mañana, primero de enero. Lo determinó el panel de expertos del transporte público, ente técnico y autónomo encargado de determinar los ajustes mensuales de las tarifas. Así, en la tarifa alimentadora adulto y troncal adulto del Transantiago quedarán 640 pesos. El metro en horario valle costará 660 y en horario baja será su valor 610 pesos. La tarifa en horario punta del tren subterráneo será de 720 pesos.
Y Chile, nuestro país, asume a partir de este 1 de enero y durante todo el mes la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uno de los órganos principales de esta organización cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Ya es la 1 de la tarde con 8 minutos. Vamos con el detalle de las informaciones. Recuerden siempre que para quienes tienen Twitter hay tuiteos permanentes de parte de las autopistas Chile, ¿verdad? Va reportando qué es lo que ocurre con el flujo en las carreteras y haciendo eventualmente algún tipo de recomendaciones. De momento, la carretera de mayor tránsito es la ruta 68, porque el flujo de vehículos, decíamos, ¿verdad?, podría alcanzar a los 3.800 autos por hora aproximadamente, y por eso es que se dispuso la alternativa del 4x0. Y también para mañana, ¿no es cierto? Nos contaba el otro día Juan Eduardo Saldivia
de COPSA, claro,
que el regreso se va a privilegiar también en la mañana con el peaje a Luca, a quienes salgan en la mañana justamente para evitar la congestión en la tarde. Así que estén al tanto de eso para que se les haga un poquitito más llevadera la situación.
A ver si en un rato más hacemos un contacto con el ministro de Obras Públicas para que nos dé cuenta de cómo está el flujo ahí, la ruta 68. Por ahora nos hacemos cargo del día después de la renuncia de la ministra de Salud, Elia Molina, que hoy día emitió nuevas declaraciones, sostiene lo dicho, a pesar de que da puntos clave respecto a esta entrevista en el diario La Segunda, hecha hace 10 días atrás, donde dice ya fueron palabras off the record, pero el tema de la entrevista tenía otro fin. Han habido reacciones de distintos lados, conceptos respecto a las palabras de Molina, también de diferentes sectores. Bueno, queremos conversar de este tema con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien tenemos en la línea telefónica. Señor Mañalich, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Connie. Hola. Y Rodrigo.
¿Cómo está, Jaime? Me gustaría, antes de la opinión política y de resaltar, como usted dijo en la mañana, que esto había sido una metida de pata, que la cometen mucho, y probablemente usted también cometió más de alguna, hay un tema de fondo aquí. Usted tiene una opinión...
¿A cuáles metidas de pata mías se refiere?
No, usted debe haber cometido alguna, digo, así, todo el mundo comete metidas de pata.
¿Pero a cuál te refieres en particular?
No me acuerdo de ninguna, lo estoy diciendo en términos genéricos.
Entonces no diga lo que está diciendo, si no se acuerda.
Bueno. Yo meto las patas, todo el mundo mete las patas. Es una definición genérica que no pretendía atacarlo en todo caso. La pregunta era la siguiente. La pregunta es si usted tiene una opinión respecto del tema del aborto en las clínicas privadas, por no decirles clínicas cuicas, como le dijo la ahora ex ministra. ¿Usted se formó una convicción respecto de cuál es la realidad del aborto en este caso, haciendo más o menos, tratando de entender cuál era la referencia que ella quería hacer?
Como ministro de salud, ex ministro de salud, yo tengo la siguiente convicción. En Chile se practican entre 14.000 y 20.000 abortos al año. La mayoría de ellos son abortos de primer trimestre producidos por el uso de medicamentos que producen una contracción muy violenta del útero y expulsan el embarazo de primer trimestre. Muy pocos de esos abortos se complican, son practicados en el domicilio de las mujeres, y la realidad de los históricos abortos cruentos, instrumentales, con introducción de objetos metálicos en el útero, desmembramiento del feto, muerte del feto intrauterino, es hoy día, en mi opinión, fundada en los estudios nacionales e internacionales, mucho más una excepción que la regla. Y en ese contexto, los datos de mortalidad materna asociados a aborto, las internaciones en hospitales públicos y privados por complicaciones de aborto, infecciosas u otras, hoy día son en realidad una cosa absolutamente excepcional.
Ahora, para acceder a ese medicamento, señor Mañalich, ¿se requiere un médico que lo prescriba?
No.
¿No? ¿Cómo funciona eso?
Este medicamento, según nosotros evidenciamos en el Ministerio, se comercializa en forma ilegal. Es cierto que es un medicamento que puede recetarse, por ejemplo, para una mujer que después de un trabajo de parto ha tenido un sangramiento importante, para contraer el útero y evitar ese sangramiento, o en mujeres que se les ha hecho una cirugía de resección parcial del útero, una miomectomía, por ejemplo, sacar un mioma. Y en ese contexto, efectivamente, se prescribe para esas indicaciones. Uh-huh. Este medicamento fue patentado inicialmente o registrado para uso en otra cosa que no tiene nada que ver con la obstetricia, que es la protección gástrica frente al riesgo de úlceras. Hoy día es muy raro que se use para esa indicación el misotrol, y como digo, el uso más frecuente es el uso no recetado, no prescrito, en un mercado muy amplio. Este medicamento se vende en todas partes, incluso a través de internet, y a través de ese mecanismo las mujeres acceden a este fármaco para tener, insisto, abortos de primer trimestre que raramente representan complicaciones. Esa es la situación real hoy.
Don Jaime, ¿cómo se entiende? Usted habla de 15.000 abortos por año como cifra piso, cuando hay cifras que he escuchado a otras autoridades de gobiernos de la Concertación que hablan de 30.000 abortos al año y otros que hablan de 80.000 abortos al año. ¿A quién se le cree o cuál es la lista real respecto a esta situación que se vive en el país?
Hay mucho interés en las agencias eugenésicas internacionales de que países como el nuestro tengan en el aborto un método anticonceptivo habitual, extremo pero habitual, para que aquellas mujeres que no desean seguir adelante un embarazo puedan recurrir al aborto, insisto, para terminar con él. Esto está más frecuentemente asociado a mujeres que no son adolescentes, que tienen uno o dos hijos y no quieren tener ninguno más y quedan embarazadas. Y en ese sentido, aquí lo que está de fondo la discusión, por supuesto, es la autonomía de la mujer, el derecho de la mujer a elegir, que es un valor que se contrapone, por supuesto, al valor de la vida, y por eso esta discusión entre los defensores de la autonomía de la mujer y su capacidad de decidir y los defensores de la vida del que está por nacer se transforma al final de cuentas en una guerra muy, muy dura, en la cual las declaraciones vertidas o conocidas ayer de la ministra son, en mi opinión, la peor manera de iniciar una discusión que tiene que darse en un marco legislativo adecuado, en un marco de respeto, y que en Chile no puede seguir esperando.
Sí, señor Mañalich, pero quiero entender que se inflan las cifras.
No, no se inflan. En las agencias extranjeras interesadas en promover el aborto en nuestros países extrapolan cifras de otras naciones, países mucho menos desarrollados que el nuestro, y dicen, dado que la tasa de abortos clandestinos en un país cualquiera, no voy a mencionar un ejemplo, es tal, en Chile debería ser más o menos esta. Sin embargo, acaba de aparecer un estudio que fue reproducido incluso por el periódico The Clinic, donde muestra que, haciendo un estudio muy serio, objetivo, en Chile, de las altas por complicaciones, insisto, el uso de misoprostol, etcétera, esta cifra en ningún caso debería exceder los 14.000 abortos al año, que es una cifra, por supuesto, relevante.
Don Jaime Mañalich, otra de las cosas que decía Elia Molina, y que nosotros comentábamos en la mañana, es algo que se usa mucho, que es casi como una frase hecha cuando entra la discusión del aborto, quienes pueden acceder o no eventualmente, el famoso tema de doble estándar. ¿Usted cree que en este país el tema se maneja con un doble estándar?
Yo pienso que no, que el acceso al aborto en Chile no tiene un sesgo socioeconómico. Insisto, el aborto quirúrgico con instrumentación es hoy día una cosa absolutamente excepcional, y el que se practica, desgraciadamente, se practica en clínicas, centros de atención clandestina, porque la vigilancia que las instituciones a las que la ministra hacía referencia, supongo, tienen un sistema de vigilancia para que estas intervenciones no ocurran en sus recintos, que es absolutamente estricto y muy difícil de violar o engañar.
Ahora, y ese mismo control, esa misma cosa estricta, ¿también se puede ejercer sobre los distintos médicos que atienden en sus consultas en las clínicas privadas y que eventualmente puedan facilitar o recetar el acceso al medicamento del que usted nos está hablando?
Yo creo que es muy difícil, e insisto, normalmente usted no va a encontrar recetas no justificadas, quiero decir, de misoprostol firmadas por un médico. ¿Y por qué? Porque el acceso a este fármaco es muy fácil, sin uso de receta médica. Se vende clandestinamente, se vende en ferias libres, es muy fácil de encontrar a través de internet. Si usted hace una búsqueda en internet, va a encontrar el medicamento con enorme facilidad, y en ese sentido, encontrar un médico que prescriba este medicamento con fines abortivos es una cosa extraordinariamente difícil, y además produce tal estigma sobre el médico, vale decir, este médico es un abortero.
Es un abortista, claro.
Que significa en la práctica el suicidio para su carrera
profesional. Como conclusión, el problema del aborto entonces no está en las llamadas clínicas cuicas, como les dijo la ministra, sino en el acceso fácil e ilegal al medicamento que puede provocar el aborto.
Esa es la situación hoy día, lo que se ha traducido, insisto, en que los abortos que ocurren, según este estudio del doctor Elard, que son alcanzan a 14.000 en Chile aproximadamente, hoy día no producen las complicaciones que producían en el pasado, y eso explica por qué la mortalidad materna es tan baja en Chile, asociada, bueno, la mortalidad materna en general, la mortalidad por aborto o complicaciones del aborto en particular, y por qué, insisto, es tan raro que una mujer se hospitalice por complicaciones de aborto en una institución privada o pública en el país. Esas son estadísticas que son públicas y que son conocidas.
Don Jaime Mañalich, muchas gracias por atender nuestra llamada. Que tenga un feliz año.
Cuídense mucho, gracias.
Igualmente, páselo bien, gracias. Bien, pues interesante la conclusión final entonces, ¿verdad? A juicio de Jaime Mañalich, ex ministro de debate, Salud, ¿no? El tema no es el aborto que se practique, el aborto en las clínicas privadas, sino que es el acceso fácil y legal rápido y clandestino al misotrol, que es el medicamento que provoca los abortos.
Vamos a ver cómo se resuelve el reemplazante de Elia Molina en la cartera de salud. Recordemos que Jaime Burrows asume como ministro subrogante, el subsecretario de Salud Pública, y que no se sabe si se va a dar a conocer en las próximas horas, en los próximos días, el reemplazante de Elia Molina ahí en la cartera de salud. Se supone que también hay una comisión del Parlamento, la Comisión de Salud, que comienza a sesionar el próximo día martes, y hoy día el presidente de esa comisión descartaba de plano, como lo estaban solicitando ayer algunos parlamentarios de Renovación Nacional y también de la Unión Democrática Independiente, la presencia de la ex ministra para aclarar sus dichos en esta entrevista que dio al diario La Segunda, que la dio hace 10 días.
Claro, la entrevista se postergó. Lo que pasa es que efectivamente la entrevista era por otro tema y aparentemente quedó guardada ahí en un cajón, y probablemente, yo no sé, estoy tratando de imaginarme lo que pasó. Quedó guardada en el cajón a la espera de que se publicara este especial que tenía que ver, un especial que tenía que ver con el tema de la infraestructura y las inversiones en el sector salud, hasta que probablemente llegó a manos de un editor que se encontró con esto y encontró que esto era sabroso, noticioso, escandaloso, etcétera, etcétera, y decidió titular con eso. ¿Nos cambiamos de tema? ¿Qué pasa en las carreteras?
Estamos tratando de, a ver si es posible, entablar un contacto telefónico con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que está ahí en la ruta 68, en el túnel Lo Prado, la salida del túnel Lo Prado, ahí en el peaje, porque a la 1 de la tarde comenzó este 4x0 que va a extenderse hasta las 20 horas y que, por lo que veíamos en las imágenes de televisión, se veía el flujo lento, pero avanza. Claro, es la hora peak. A esta hora se establece que entre la 1 y las 4 de la tarde va a estar el mayor flujo de vehículos que van a ir en dirección a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar para esperar allá el 2015. Así es que no ha sido posible contacto con el ministro, que se supone que en un rato más va a establecer un punto de prensa ahí en la ruta 68 para explicar las medidas de contingencia que se están adoptando de parte del gobierno y también de carabineros para que esto sea lo más rápido posible.
Ruta 68, llegar. Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, salida, gestión 3x1, una tercera pista en la dirección Santiago, Valparaíso, entre los enlaces de Costanera Norte y el peaje Lo Prado, y 4x0, o sea, las cuatro pistas, Santiago, Valparaíso, desde Lo Prado al sector enlace Lo Orozco, que esto está en el kilómetro 82. Los horarios, en dirección Valparaíso-Santiago, entre las 12 horas y las 21. Santiago-Valparaíso, entre las 13 horas y las 20 horas. Hay recursos adicionales de parte de la concesionaria, ambulancias, grúas, vehículos de emergencia, patrullajes, motos, etcétera. También personal de carabineros extra. No se permite la circulación de camiones por la ruta 68 en este día, entre las 6 de la mañana y las 24 horas. O sea, no va a hacerse más lento el tránsito producto de la presencia de camiones. Hay tarifas rebajadas para los camiones de dos ejes y más de dos ejes al 50% entre la 1 y las 6, o sea, para que transitaran de madrugada. En definitiva, tránsito alternativo por corta en la ruta 68, Curacaví, utilización de calles de servicio, caminos interiores, etcétera. Casablanca, Valparaíso y Viña del Mar también pueden usar rutas como la 78 y la Troncal Sur 5 Norte, lo que implica coordinación con las concesionarias aledañas. Y para el retorno de mañana, Rodrigo, implementación del sistema 3x1 desde el enlace Algarrobo hasta la plaza de peaje Zapata. Se rebaja el peaje a Luca para los autos que viajen entre las 13 y las 16 horas. Recursos como grúas, motos, etcétera, también adicionales. Máxima gestión de plazas de peaje y hay medidas preventivas para las rutas 78, 5 Norte y 5 Sur con reforzamientos de los peajes.
Hay varios espectáculos pirotécnicos hoy día en la noche acá en Santiago y en diferentes puntos del país y muchas fiestas, pero si usted compró una entrada para ir a la fiesta de Año Nuevo en Espacio Broadway, tiene dos opciones: guardársela o pedir la devolución del dinero, porque se canceló esta fiesta por parte de la Intendencia Metropolitana. El evento, que incluía zonas de camping y más de 20 horas de música, fue cancelado tras la revisión de las autoridades porque no cumplió con las condiciones de seguridad, según lo que indicó el intendente Claudio Rego. El evento masivo no va, no cumplió las condiciones, es lo que dice el intendente, y así que se cancela esta fiesta de Año Nuevo que se realizaría esta noche ahí en el Espacio Broadway.
Así vamos que a los
hay que
temas...
buscar otro lugar. Voy a ir para allá, ¿cierto?
¿A dónde el espacio plural? No, tengo ocho panoramas.
1:24, esto está pasando en el resto del planeta. El consejo delegado de AirAsia, Tony Fernández, dijo que todavía no han encontrado el cuerpo principal del Airbus 320 de su aerolínea, que se estrelló el domingo en el mar de Java con 162 personas a bordo. Fernández señaló en rueda de prensa que las señales que captó el sonar de un navío no corresponden al avión que todavía están buscando.
¿Y los cuerpos?
7.
Pero se supone que sí son del avión.
Se supone.
O sea, han encontrado cuerpos, pero no el avión.
No el fuselaje.
A propósito, de la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar por homicidio involuntario tras el accidente en el mar de Java. La investigación abierta el martes y casi automática cada vez que hay una víctima francesa en una catástrofe en el extranjero fue confiada a la Gendarmería del Transporte Aéreo.
Nos vamos a Canadá. La policía de este país anunció la muerte de 9 personas en Edmonton, 2 de ellos menores, en 3 diferentes puntos de la ciudad como consecuencia de trágicos incidentes de violencia doméstica. Estos sucesos no parecen estar relacionados con bandas criminales, sino que son trágicos incidentes de violencia intrafamiliar, ha explicado el jefe de la policía de esa ciudad.
El periodista independiente cubano Reinaldo Escobar, que es el marido de la bloguera Joanny Sánchez, fue liberado anoche luego de ser arrestado por participar en una tribuna política en La Habana. Víctor Ariel González, colaborador del diario independiente 14 y medio que dirige Sánchez, fue arrestado, también fue liberado, según anunció la bloguera en Twitter.
1:26, nos vamos al deporte. El futbolista chileno Charles Arangui salió elegido uno de los mejores volantes de América y además está en la oncena ideal de este año, del 2014. En la tradicional encuesta del diario uruguayo El País, el jugador del Inter de Porto Alegre es el único chileno que aparece en el equipo titular y además resultó cuarto en la votación para el más destacado del continente.
El Tribunal de Disciplina habría castigado con 2 partidos a jugar sin público al Club de Deportes Iquique por los gritos e insultos de tinta racista contra el delantero venezolano de Arica, Emilio Rentería, por parte de la hinchada iquiqueña. Esto ocurrió el 22 de noviembre y la sanción, que es apelable, sería ejecutada en los duelos ante Colo-Colo y Santiago Wanderers.
1:26, que nos dice el pronóstico del tiempo. Que hasta ahora, la capital del país, la ciudad de Santiago, la región metropolitana tiene 25 grados de temperatura y nubosidad parcial alta. Va a seguir así en la tarde, pero la máxima podría alcanzar los 28 grados. ¿Qué va a pasar mañana? Nubosidad parcial variando, despejado, y la máxima alcanzaría los 30 grados. En Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora hay 20 grados. Para la tarde, ocasionalmente despejado y la máxima podría llegar a los 20. Este jueves, 1 de enero, despejado con máxima de 21. En la ciudad de Concepción, ahí la región del Biobío, nublado y chubascos esta tarde. Hay 18 grados a esta hora y podría subir hasta 19 la máxima. ¿Qué va a pasar mañana? Despejado y viento de hasta 40 kilómetros por hora. La máxima llegaría a los 23 grados. Y en Puerto Montt, nublado y chubascos débiles para la tarde. 12 grados a esta hora, máxima que alcanzaría los 15. Este jueves 1 de enero estará nublado, variando nubosidad parcial. Y la máxima en esa zona del país podría alcanzar hasta los 17 grados.